En este momento en la calle Avenida Toltecas, Colonia Laguna, en Tlalnepantla del Estado de México, hay una interrupción a la vialidad debido a que un ferrocarril atropelló a una persona. Están trabajando los servicios policiales y pues ya una vez que terminen, avanzará esta locomotora y abrirán la vialidad en este punto. Por otra parte, continúan trabajando también en lo que es la carretera Autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 20, una volcadura. Dos personas resultan lesionadas. En unos minutos ya se abre la circulación en dirección a Constituyentes. Se utiliza lo que es la zona del primer cuadro capitalino. En este momento la vialidad ya es lenta, partiendo de Arcos de Belén hacia la zona de Tlatelolco a través de la central. Puede utilizar Isabela Católica. El reporte, sigo pendiente.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descansos.
Este mes en Dormimundo...
¡Agosto al costo! ¡Precios listos nunca antes vistos!
¡Oye!
¡Agosto al costo!
¿Y si mejor hacemos un...
¡Agosto al costo! ¡Hasta 12 meses sin intereses!
¡Eso ya no...
¡Agosto al costo!
Ok, Dormimundo, un mundo de descansos.
¡Agosto al costo!
Consulta términos, válido al 31 de agosto.
¡Agosto al costo!
Escuchas
W Radio
96.9.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En la Comer y Fresco, todos los helados y paletas del departamento de congelados están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta agosto 14.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Si te encanta ir por la calle y acariciar a todo perrito que te topas, todo bien. Pero más vale hacerlo con las siguientes técnicas para no tener un desafortunado encuentro. Camina lentamente hacia él y espera a que el can se acerque. De preferencia, hazlo de lado y evita tener contacto visual directo a sus ojos. Por el momento. No te agaches aún, deja que te huela primero. Una vez que su gran olfato ha hecho su trabajo, ahora sí, ponte a su altura colocando la palma de tu mano en el suelo y una vez más, deja que el perro se acerque a ella y la huela. Si en algún momento del proceso te gruñe o enseña los dientes, lo siento, pero no quiere contacto. Y si te da miedo, no corras, solo aléjate lentamente. Tampoco lo intentes si lo ves nervioso o asustado. Si por el contrario, te has ganado su confianza, ahora sí puedes acariciarlo y jugar con él. Evita cualquier movimiento brusco y recuerda que así como algunos humanos, hay perros a los que no les gustan los abrazos exagerados o los besos en exceso. Por último, siempre pídele permiso a su dueño o dueña antes de acercarte a la mascota.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de línea en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida del 10 al 31 de agosto. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 10. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma.
La señora Delfina Gómez pretende estar en las boletas del Estado de México. Desde 2020, Gómez Álvarez se ha desempeñado como secretaria de Educación Pública. Sin embargo, su gestión al frente de la SEP ha sido ineficiente.
El pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 9 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 9 de la mañana, a la hora de los jefes y las jefas. Cuéntenos qué están haciendo en este momento, qué plan para este día, si andan de vacaciones y si ya andan regresando a la escuela también, cuéntenos también en el trabajo. Y a los que se levantan a las 9 de la mañana y nos ponen como alarma a las 9 de la mañana, oigan, pues qué afortunados, disfruten de este nuevo día. Por lo pronto, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México, también estamos en Facebook y Anita está muy pendiente en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Bueno, el presidente de la República ha habido una conferencia mañanera con temas muy diversos. Se ha hablado, como suele suceder los martes, de temas de salud. Se ha hablado también de, bueno, muy tempranito hubo un enlace hasta Coahuila para hablar de lo que está pasando allá con la mina, los 10 mineros que siguen atrapados ahí en la mina. También la titular del CONACYT presentó por ahí un reporte muy amplio de lo que han sido las actividades del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, o Humanidad, Ciencia y Tecnología, como se llama ahora. También el titular de los pueblos indígenas también presentaron por ahí los avances de lo que van a hacer algunas instituciones de educación superior para los pueblos indígenas. Y bueno, también estaba por ahí presente la nueva titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, pues después el presidente ha estado hablando un poco de temas de seguridad. Y bueno, pues ahora tiene ahí cerca de él, casi abrazada, a la titular del CONACYT. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, vamos a estar, por supuesto, ahorita muy atentos. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en la mañanera, mi querido Javier Risco. Y antes de hacer un rápido resumen de lo que hemos traído en las últimas 3 horas, nada más aquí varias llamadas. Narciso Ortega nos llamó desde Querétaro, muchas gracias. Dice, cada que hay tragedias en las minas, las autoridades dicen que van a regularlas, pero todo sigue igual, siempre es lo mismo. Patricia Jiménez desde Coyoacán nos llama y dice, felicitaciones para mi pareja Nancy, hoy cumplimos 5 años viviendo juntas. Es un gran abrazo a Patricia y a Nancy. Ramón Sánchez también desde Tijuana dice, podemos ir a ver el programa en vivo, ¿en dónde van a transmitir? Pues el problema es sobre todo el horario, pero si quieren estar ahí desde las 4 de la mañana, que vamos a transmitir en horario de Tijuana, 6 de la mañana, hora de México, de la Ciudad de México, pero luego les decimos dónde vamos a estar, mi querido Ramón Sánchez. Mario Juárez desde la del Valle dice, en Ensenada les recomiendo ir al Taco Fish, muy recomendable, y camino de Tijuana a Ensenada, pasen a Rosarito a comer langosta, hay unos tacos de langosta con frijoles que son buenísimos. Y Angélica Mendoza de la Gustavo Amadero también dice, pongan más música de Olivia Newton-John y comenten que pidieron que no llevaran flores a su funeral y ese dinero mejor lo donen a su fundación. Gracias, en verdad, por todas las llamadas. Javier Risco, hoy que hemos traído, bueno, harto tema.
Sí, rápidamente, a ver, desde ayer se había, dirían por ahí, sí, en señor. Radio Pasillo,
sí, señor.
Se había puesto sobre la mesa el nombre justamente de la doctora María Elena Álvarez Builla para llegar a sustituir a Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública. Lo que acaba de decir el presidente es que no, que Álvarez Builla no va a ser la secretaria de Educación. Dice, la necesitamos donde está y todavía no termina en CONACYT. Ah, bueno, yo pensé que había dicho y todavía no termina el CONACYT, que le falta nada, un cambio de letra. Pero
no termina
que,
de acabar el CONACYT.
Sí, todavía no termina con el CONACYT, dice el presidente. Dice, había un elefante blanco y ahora está generando recursos, es lo que dice el presidente. Pero por lo pronto dice, la descarto para llegar a la Secretaría de Educación Pública.
Sí, porque desde ayer, como tú dices, se había estado mencionando con muchísima intensidad. Pero bueno, por lo menos dice el presidente, no, ahora la pregunta sería, presidente, entonces, ¿quién va a la SEP? Dado que Delfina Gómez, pues, se va a coordinar los trabajos de Morena al Estado de México. Pues nada más díganos, entonces, ¿quién va a la SEP? Ayer dijo que una mujer, y bueno, pero ya dijo que Álvarez Buya no. Y Álvarez Buya, pues, se queda a terminar con el CONACYT, por decirlo de alguna manera.
Eso sí, Javier, es una maravilla, así que vale, todavía bueno, tiene.
Todavía no ha terminado con el CONACYT, por lo tanto, ahí se queda.
Derrumbarlo. En fin. Así que bueno, ¿qué temas hemos tenido el día de hoy? Bueno, por supuesto, hablamos hace un par de horas de este decretazo para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, anunciado ayer por el presidente López Obrador. ¿Es constitucional la propuesta? ¿Qué le preocupa a la oposición? Bueno, hablamos con Jorge Carlos Ramírez Marín, senador priista. También hablamos con el doctor Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También platicamos con la periodista Leticia Robles sobre cómo, pues bueno, ya está más que iniciada la carrera rumbo al Estado de México el próximo año. ¿Cómo va la alianza? ¿Cuáles son las fuerzas desde el PRI? También hablamos, es un gran análisis. Tuvimos la lectura del maestro Enrique Quintana sobre el tema de la inflación, anunciado el día de hoy por el INEGI. Y también hablamos con la doctora Julia Palacios, historiadora de la cultura, de la música, que nos recordó a la actriz y cantante Olivia Newton-John. Murió el día de ayer a los 73 años. Así que hemos tenido de todo esta mañana, querida Gaby.
Y fíjate, nos escribe aquí nuestra querida Laura Tie y dice, Baja es mi segunda tierra, ya nació y vive mi hija Abril. Mándenle un saludo cuando estén en Tijuana y no dejen de ir a desayunar al Yogurt Place de Playas Tijuana. Sí, fíjate que lo tenemos aquí en el itinerario, desayuno en Yogurt Place. Ah, pues mira, muchísimas gracias. Pidan mesas en la ventana para ver la línea. Gracias, ahí vamos a estar. Y nuestro querido Luis Zambrano dice, con lo que acaban de decir J. Risco y Barkentin, me volvió el alma al cuerpo con respecto a la SEP.
Bueno, si ¿no? supieran lo que comentamos nosotros en el corte, pero sí hablamos de eso.
Híjole, bueno, en fin, así las cosas esta mañanita. Ahora sí, ¿qué creen? Vamos a hablar tantito de pizza al ratito. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de lo que está pasando con el IMCINE, sí. Javier Risco.
Y los apoyos,
y los
sobre
apoyos,
todo.
¿No? Estas sí, denuncias que han salido, ¿no? Sí. Estas denuncias que han salido de varias, no sé si son 50 producciones, ya no me acuerdo si
sí,
son
al
50
menos.
Producciones al menos, que pues que se han quedado sin los recursos prometidos, acordados y firmados, ¿eh? Ahora sí que no solo prometidos, Javier.
Sí, firmados y acordados, como lo dices, y se publica en proceso este fin de semana esta nota de Columba Vértiz de la Fuente. Nos dices, más de 50 películas al garete, no responden ni cultura ni hacienda. Al inicio del sexenio, medio centenar de proyectos fílmicos se hicieron acreedores a su realización vía los concursos de Fidecine y Foprocine, pero la desaparición de esos fideicomisos pues los dejó en el aire y sin promesas de que les depositaran. Hoy vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero bueno, insistimos, nos queda programa por delante.
A ver, vamos a escuchar rápidamente ¿sí? lo que dijo el presidente de la República precisamente sobre María Elena Álvarez Buya.
A ver.
Al decir que no se va de CONACYT.
Así como guardadas las proporciones, fue algo extraordinario, excepcional, el que un año se tuviese una vacuna para enfrentar el COVID, así también tuvimos a tiempo ese ventilador. Y ahora estamos haciendo la vacuna patria. Y son cosas que está haciendo ahora el CONACYT. ¿Quién es María Elena Álvarez? Ven aquí. Es que no lo sabe la gente, porque ha sido muy maltratada. Miren, tiene tres cualidades, tres, y cuando menos, profesional. Y si hay duda, fue no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia, esta señora. Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban allí, que es una vergüenza. Y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir educación.
No, parece chiste, ¿no? Parecía chiste la última parte.
O sea, piensa en el pueblo, por eso no va a ir a educación. Pues estaría... No termino de entender muy bien. Y luego,
el argumento, híjole, pero bueno.
Hay que decir que lo de la vacuna y lo de los ventiladores con el tema de COVID, pues no es tan cierto, empezando también con el tema de la vacuna patria, pues no es tan cierto. Y el tema de los ventiladores también, ¿te acuerdas? Sí. Todo lo que pasó y lo que se retrasaron y demás asuntos. Pero bueno.
Sí, llegaron tarde y efectivamente la vacuna patria todavía está lejos de atender la emergencia,
en fin,
sobre todo.
Lo cierto es que no va a la SEP, va a terminar ahí en el CONACYT.
Estás escuchando Así las cosas.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa.
Así las cosas.
¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Muy bien, muy bien. A ver, me dice mi productor, revisa qué fue eso. Ajá. Que fragmento de la canción con las manos en la masa
de Elena Santonja.
Bueno, muchas gracias. Y repito, ¿qué fue eso? O sea, entonces, perdón, productor, repito, ¿qué fue eso? Bueno, a ver, el otro día nos mostraron un proyecto editorial que nosotros dijimos, ¿qué?
Sí.
Y nos lo vendieron diciendo, tiene 20 kilos de conocimiento.
Sí. Y lo comprobamos.
Y lo comprobamos. Nuestros brazos lo comprobaron. Y es que sí, creo que no se había realizado un estudio, una visión tan completa de lo que puede ser el alimento. Si tuviéramos que hacer esta encuesta mundial de cuál es el alimento preferido del mundo, pues la verdad es que la mayoría escogería la pizza. Y no sabemos por qué también causa sensación a edades tempranas también. A ver, nos lo va a explicar y está con nosotros el chef Francisco Migoya. Él es coautor de The Modernist Bread and Modernist Pizza, este extraordinario proyecto editorial. ¿Cómo estás, chef? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, gracias. Gracias por tenerme.
Gracias por estar aquí. A ver, para empezar, insistimos, Sí, no estamos exagerando. Es un proyecto editorial de 20 kilos. Sobre la pizza. Uh-huh. ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué ir al fondo de la pizza, chef?
Es una buena pregunta, sí. Porque ¿quién escribe libros ahora de 3 volúmenes, no? Y sí. Eso es algo que a lo mejor sería mala idea, ¿no? Pero y tarda mucho tiempo, pero... La primera respuesta es que es por curiosidad, por satisfacer una curiosidad. Estabas mencionando que es quizás la comida más... preferida en el mundo, la más popular, y es cierto, en todo el mundo existe. Y sí, porque buscamos, ahí creo que solo hay 2 países donde no existe. Uno es una isla que se llama Tuvalu, que está en el medio del Pacífico, ajá. Y hay otra isla también que también está en un lugar remoto, se me olvida el nombre, pero en todo el resto del mundo existe pizza de alguna forma. Y pues teníamos este interés en la pizza porque originalmente el libro que escribimos previo fue un libro sobre pan. Y ese fue hasta más grande, ese pesa 25 kilos. que es más, pesa lo que una bolsa de harina comercial, ¿no?
Okay.
Es una buena comparación ahí. Entonces, como que tuvo sentido, continuamos con las masas fermentadas. Estaba en ese libro y entonces decidimos ampliarlo porque era un tema que lo merecía, que merecía su propia investigación. Y pues empezamos el proyecto en el 2017 y salió a la venta en octubre de 2021. Entonces, varios años, muchos viajes, mucha pizza. Quizás demasiada. Sí existe. Lo
sí
comprobé
existe
varias veces.
Pizza, sí.
Varias veces dije, ya no puedo
o sea,
más.
Esa frase, nunca es demasiada pizza, creo que sí.
Falsa.
Es que ya habían días que probábamos como 30, 35 pizzas. Uh-huh. Y aunque fueran mordidas pequeñas, sí como que se acumula. Pero todo era en el nombre de la ciencia.
Sí. ¿No? Y la verdad es que es extraordinario el material. Ya lo pudimos revisar, ya lo tenemos. Es extraordinario. Chef, pero un poco, ¿qué querían contar, digamos, uh-huh. para quien nos escucha ahora? Porque hay incluso ahí un recorrido histórico, uh-huh. hay un recorrido también por ingredientes. ¿Qué querían narrar en este hilo?
Sí, bueno, queríamos, para empezar, es nosotros entenderlo para poder explicarlo.
Claro.
La parte que fue lo de la historia, para mí me pareció fascinante. Yo no escribí esa parte, yo hice todo lo que fue la parte pedagógica y, uh-huh. y de recetas y demás. Pero era para... hay mucha gente que le gusta hacer pizza y que tiene el interés. Y quizás a lo mejor nunca van a hacer pizza, pero tienen curiosidad por la pizza. Entonces era explicar este alimento que tiene un arraigo en tantas culturas. Es originalmente de Italia, específicamente de la región de Campania, donde está Nápoles. Pero cómo se distribuyó alrededor del mundo es muy interesante también. Es esa parte que cuando hicimos la investigación y nos dimos cuenta que realmente la pizza existe en el resto del mundo gracias al cólera.
Porque gracias al cólera.
Cólera. Porque a finales, en el último, los últimos 25 años del siglo XIX, hubo una epidemia de cólera en Nápoles. Y pues había que básicamente hacer un sistema de drenaje de agua en la ciudad, y para eso había que desplazar a cientos de miles de personas. Y no es como que les dieron viviendas temporales, eran, se tienen que ir. Uh-huh. Y tuvieron que hacer, se llama el risanimiento, y era una construcción grande para tener una infraestructura para agua, para tratamiento de agua. Y pues mucha de esta gente se fue a Estados Unidos, particularmente a Nueva York, fue el destino preferido, pero también se fueron a Argentina y también se fueron a Brasil. En esos tres países hay una cultura de pizza enorme, muy importante. Sí. Uh-huh. Si no hubiera existido cólera, no estaríamos hablando de este proyecto. ¿De este proyecto? No sería lo más popular. Wow. Entonces es, digo, viendo el lado positivo, obviamente fue terrible, ¿no? Pero gracias al cólera, digo, ¿quién dice eso, no? Gracias al cólera es que tenemos la pizza en el resto del mundo, ¿no?
Oye, ¿y cuál es? Hay tantas variedades. Uh-huh. O sea, vaya, de todo. Aquí en México ahí está la de frijol, chorizo. Uh-huh. También, por supuesto, todos estos que dicen, no puedo creer la gente que le pone piña, etcétera. Uh-huh. ¿Cuál es la icónica? ¿Cuáles son los ingredientes que dices, a ver, esta es la pizza? Ya, déjense de chorizo, frijol, no. ¿Cuál es la pizza modelo, digamos, la monográfica?
El origen son dos, y es la que se llama estilo napolitano, que es la pizza que se hornea a temperaturas altísimas, es entre 450 y 500 grados centígrados. En 60 segundos está, pues, la definición de fast food, pero bueno, digo, ¿qué más te puedes cocinar en 60 segundos? Pero es una masa que produce una pizza un poco suave, un poco blanda, pero lo que se le pone encima es una salsa de tomates, específicamente de tomate San Marzano, que es de esa región también, cerca de donde está el volcán Vesubio. Y cuando es la margarita, pues también se pone aceite de oliva, se pone albahaca y un queso que se llama fior di latte, uh-huh, que es un mozzarella, pero uh-huh, con mayor humedad. Y la otra es la marinara, que es la base de masa, la salsa de tomate, ajo, a veces orégano, a veces aceite de oliva. Pero esas dos son las de ahí, esos son los abuelos de todas las pizzas que existen en el mundo.
Y de ahí, pero porque ahorita lo que decía Risco, es decir, hoy te puedes encontrar una pizza casi de todo, uh-huh, pero eso no traicionaría la idea original, pues, o sea, porque entiendo que hay, bueno, esto es como la base, uh-huh, pues ahí pongan lo que cada quien le quiere ir poniendo, ¿cierto?
Sí. Y
no,
eso es lo que nosotros pensamos también. Pues sí. Pero si vas a Nápoles y les preguntas a los napolitanos,
claro,
algunos te van a decir, solo aquí hacemos pizza. Sí, lo claro que existe en el resto del mundo no sabemos qué es, pero sí, solo aquí hacemos,
bueno,
pizza.
Bueno, somos así nosotros con los tacos al pastor, solo los de aquí.
Y tendrían razón, ¿eh? Porque exactamente. Tienen un sabor específico. Sí.
Hoy, ¿no?, estamos hablando además de estos libros que se llama Modernist Pizza y son tres tomos. Uh-huh. El primero se llama Historia y Fundamentos, el segundo se llama Técnicas e Ingredientes y el tercero es tal cual Recetas. ¿Y está pensado esto, chef, para qué público? O sea, ¿cómo, uh-huh, cómo quién, en quiénes pensaban ustedes cuando estaban haciendo esto?
Cuando escribimos nuestros primeros libros entendimos que, para empezar, son proyectos que tardan muchos años, uh-huh, y es tanta investigación y tanto trabajo que aprendimos que es importante que estos libros sean accesibles a mayor público, que digamos que no sean específicamente para profesionales, que no sean específicamente para gente que quiere hacerlo en casa. Entonces, lo que tratamos es de abarcar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, tenemos en mente, en nuestras recetas y en las técnicas y demás, alguien si lo quiere hacer en casa, tenemos la sección para hacerlo en casa, y si alguien quiere hacerlo profesionalmente en las pizzerías de leña o de alta temperatura que sean, también pueden utilizar el libro. Entonces, es por eso tardan tanto también los libros.
No, porque incluso, claro, a ver, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, no solamente el cómo hacer una pizza, sino cómo hacer mozzarella, por ejemplo.
Sí, trae sí todo eso.
O sea, sí, sí, o sea, uh-huh, sí es de, a ver, y quieres, uh-huh, cultivar, uh-huh, lo que trae, te decimos cómo cultivarlo, sí, o sea, cómo hacer una pizza desde cero.
Sí.
O sea, sin nada de que, oye, pues compro aquí el o sea, y lo, uh-huh, pueden hacer, por supuesto, pero este libro también te dice cómo, Casi que sí, sembrar sí. para tener la harina, todos los procesos que tiene que haber. ¿Hay buena pizza en México, chef?
Mira, esto es muy interesante. La respuesta corta es que sí. Cuando yo me fui de México y me fui a los 24 años, que fue exactamente hace 24 años, y en ese tiempo era Domino's y Pizza Hut. Sí. Yo no voy a juzgar si son buenos o malos, si hay gente que le gusta o no le gusta, tiene su lugar, ¿no? Uh-huh. Pero eso era lo que había de pizza.
Punto.
Y cuando llegué aquí la semana pasada, una de las primeras cosas que hice fue probar las pizzas que me estaban
por
hablando.
Por aquello que de que buenas. No habías comido pizza, dijiste.
No había por... Sí. Bueno, te voy a decir, hay un momento en el que puedes enamorarte otra vez de la pizza, pero tienen que pasar unos meses después de que has probado miles de pizzas, ¿no? Pero sí, la respuesta es que sí lo hay. Hay varias pizzerías que hacen estilo napolitano, hay algunas que hacen estilo Nueva York. O sea, sí está... Y pienso que tiene camino por andar también, porque es un alimento que es tan popular, pero también relativamente fácil de hacer. Se transporta bien, se recalienta bien en casa. O sea, tiene muchos factores que son muy amigables.
Y se refría mejor. O sea, de verdad es que la pizza fría del día después...
Sí. A mí me gusta fría, no congelada, pero al tiempo. Este, y le pongo un huevito estrellado encima para el desayuno.
Ay, no,
la pizza, el cacho de pizza que me haya sobrado. Bueno, es para el desayuno, ¿no?
Excelente. Sí. No, oye, me juzguen. No me juzguen.
Oye, dice Carlos Tomasini, ojalá esos libros aclaren que la pizza no debe llevar piña. ¿Qué decir de la piña?
No, bueno, es que cómo vamos a decir que no.
Exacto.
¿No?
Digo, a mí no me gusta.
No es la que yo pediría, igual. O sea, yo no voy a pedir la pizza de piña, pero digo, yo no estoy escribiendo la guía Michelin de restaurantes. Yo te voy a decir, si quieres hacer pizza con piña, hazla así. El problema con muchas de las pizzas de piña es que usan piña enlatada, que sabe a dulce, que no sabe, sabe a piña, ¿no?
O sea, si le van a poner piña, ponle buena piña.
Sí,
de entrada.
Y te enseñamos cómo rostizarla para que se caramelice un poco y tenga el sabor dulce, pero no tan dulce. Y en vez de usar este jamón que se sobrecuece, pues hacemos un jamón que es, cocemos el cerdo que es estilo kalua, que es como lo hacen en Hawái. Entonces, eso es pizza hawaiana, pero hecha como yo lo haría, como yo la pediría, ¿no? O sea, no vamos a poner cachos de jamón y piña enlatada. Eso para que no necesitas mi libro. Para eso no necesitas mi libro. O
sea. A ver, ¿y cómo se llama el libro otra vez?
Se llama Modern Is Pizza y está disponible en Amazon. Es la forma más fácil de obtenerlo, pero es Modern Is Pizza y está en español. Es muy importante aclarar que está en español.
Sí, y me gusta mucho que está estos tres tomos. Pero también pensaron en uno que estuviera en la cocina.
Ah, claro, sí, es el manual. El manual es un cuaderno en espiral. Las páginas son...
Engargolado, literalmente.
Engargolado. Y sí, y son todas las recetas
para que se ensucien.
Sí.
Exacto.
Pero las hojas se pueden limpiar, son de plástico. Entonces, si te cae la salsa de tomate o aceite de oliva, lo puedes limpiar y no se te mancha, ¿no?
Sí, y lo confirmo, porque ayer estaba yo viendo. estaba ahí hojeando el manual en mi cocina y estaba yo preparando ahí una cosa, le salpicó y dije, chin, o sea, a mí no me duran las cosas. Y lo pude limpiar muy bien y queda perfecto.
Sí, excelente.
A ver, y nada más un poco para cerrar esta conversación. Uh-huh. Chef, tú, ahorita físicamente, ¿dónde andas?
El laboratorio está en Seattle, en el estado de Washington, que es en la costa del Pacífico, en la frontera con Canadá.
¿Y ahí en el laboratorio, además, qué están haciendo?
Pues a lo que nos dedicamos 100% es a escribir libros.
Básicamente.
100%.
Y ahorita está este de las pizzas, decías, tenían uno anterior de pan.
Uh-huh. Modern Is Bread.
Okay.
Y antes de eso fue Modern Is Cuisine, que era de cocina salada. Pues.
Ok. Uh-huh. ¿Y ya están cocinando otro?
Sí, este está, bueno, también va a tardar varios años, o sea que a lo mejor nos vemos en unos años, pero sí. Es sobre como pan dulce, panadería dulce, galletas, ese tipo de producto, que es más como postre.
Este, ¿no? Por ejemplo, de Modern Is Pizza, ¿cuánto se tardaron en terminarlo?
De principio a fin, un poco más de 4 años, somos un equipo de 25 personas trabajando día a día en el proyecto, entonces está denso con información, pero no información... Digo, obviamente decir que está entretenida, pero es que sí lo está. Tratamos de traducir todo eso en un lenguaje que se pueda entender fácilmente, pero también mucha fotografía. La fotografía es primordial. Entonces digo, si vieron las fotos, para mí son súper especiales. Yo no saco las fotos. Son algunas las saca mi jefe, que se llama Nathan Mirvold. Él es el patrón de todos nosotros y es le encanta la fotografía. Afortunadamente también la gastronomía. Entonces,
bien.
Sí,
oye,
está...
Y, y subes de peso, bajas de peso. Híjole, y empieza un nuevo proyecto. Sí. Y subes de peso y bajas de peso. Sí, o sea, vaya, porque llevas 35 pizzas en un día. O sea, debe haber jornadas.
Sí, podrías hacer Modern Salad.
Exacto. Sí, cuando llegue ese.
Ese exactamente es la broma. ¿Cuándo vamos a escribir Modern Salad? Exacto. Porque...
No se me ocurre, sí, ¿no? Modern Salad solo para un respiro.
Un respiro y ya después llega Modern Tacos. Exacto.
Modern Tacos.
No, de verdad es un proyecto... súper ambicioso, nos sorprendió de verdad muchísimo la manera en la que nos llevan de la mano para, o sea, lo que puede ser una preparación que como tú dices, es relativamente fácil, cómo exploran, cómo te cuentan la historia, todo, me parece que es un gran, gran regalo para los apasionados de la cocina, sí, y bueno, pues sí. De la pizza es un gran regalo.
Sí. Y creo que atreverse a hacerla, yo nunca he hecho pizza, la verdad, porque siento que es difícil, no sé si sea cierto, me gusta mucho cocinar, pero bueno, no tengo ninguna técnica, me gusta cocinar por lo que he ido aprendiendo en la vida, pues, ¿no? Pero es, de verdad sí es muy difícil hacer pizza.
Mira, yo lo que recomiendo a la gente que nunca ha hecho pizza, que la primera que hagan es la que llamamos de pizza de base fina, que es una masa que es súper delgadita, es fácil de extender, de principio a fin son 2 o 3 horas, y en casa se puede hacer y con relativamente buenos resultados. Entonces yo empezaría ahí. Y como
y
que así te gradúas.
Sí,
la
deep dish. Exacto.
Bueno, esa sí es. Esa es ¿no? Y pesada, ¿eh? Sí, o sea, esa con pesada. Una rebanada ya estás.
No, estás como para 2 días.
Sí, fácil.
Como una torta de tamal casi.
Sí, exactamente.
Aquí mexicanismo me dicen Durango le ponen cereza a la pizza hawaiana. Bueno, pues cada quien le pone lo que quiera.
Ahí eso, vamos a poner un pie de página. Vamos a poner pie de página. Un post-it le vamos a agregar. Chef, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es el chef Francisco Migoya, el coautor de The Modernist Bread y The Modernist Pizza y demás proyectos que vienen. Gracias por acompañarnos y felicidades por el proyecto.
Muchas gracias, me divertí mucho.
No, y de verdad los libros están espectaculares, de verdad espectaculares. Apenas empecé a ojearlos, así que bueno, pues ahí anímense también. En Amazon decías
Amazon que consiguen, ¿verdad? Es la mejor forma de conseguirlo.
Ok, ahorita lo ponemos de todos modos en redes. Gracias, chef.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Pues ahora sí que así las cosas, así las pizzas, dirían por ahí, anímense, de verdad están buenísimos, y de paso hacen brazo cargando los libros, porque sí están realmente muy bien. Pero bueno, me imagino, mi querido productor, que vamos con Ivette Parga, la cual veo entrar corriendo en estos momentos. Hola, Ivette.
¿Tu pizza favorita, mi querida Ivette?
Hola, pizza favorita, la pizza margarita, la de pepperoni,
o sea, espérate,
la mexicana.
Espérate.
La...
Oye, no, es que espérate, ya.
Tengo
ya,
hambre.
Huevo duro, sardinas.
Tengo hambre,
espérate,
quiero
no,
pizza
no.
Combinada, mixta.
Y, por ejemplo, ¿a ti qué lugar te gusta para comer pizza aquí en México?
Me gusta, mira, me gusta por el lugar, pero desde hace muchos años porque iban mis papás Julius Pizza.
Ah, está claro. Ahí, está también en Tlacoquemecas, también en calle.
Territorio Parga.
Territorio, bueno. Bueno, está en Pilares, ¿no? Propiamente Pilares.
Pero
casi...
la de Edgar Núñez Ardente, es muy buena.
Se llama Ardente.
Muy buena pizza.
Ardente napolitana. Es muy buena. Está, hay varios. Y luego yo, porque está muy cerca de mi casa uno, me he hecho medio fan también de las de Cancino.
También buenas.
Están buenas, la verdad. Y ahí sí, siempre se avientan algunas cosas ahí. Además me gusta que son chiquitas. Entonces, pues te puedes pedir una pizza para uno solito.
Exacto. Tengo todo eso lo contrario. Unas que se llaman Atlante también muy buenas. ¿Pero qué son?
Como el nombre.
Oigan, no se vale. Ya
y antes había unas que, no sé si ya no existan, que me gustaban, que se llamaban Benedettis, creo que tenían ajonjolí.
Creo que siguen todavía,
¿no? Riquísimas.
Tenían
la mega pizza, ¿te acuerdas?
Sí. Pero creo que sí existen.
Según yo ya no existen, ¿no?
Creo que ya no existen, sí. Bueno, sí.
La celebración de 15 años fue esa, 2 megapizzas.
Sí, porque eran megas.
En el parque.
Además eran largas, ¿no? No eran redondas, eran alargadas.
Debo decir que mi infancia fue... pizzas Plaza. Mucho
también,
tiempo, sí,
buenas,
sí,
bien,
sí.
Grasosas, pero muy buenas.
Pero muy buenas, muy buenas.
Así bueno, que,
es que, bueno.
Y vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, mi querida Gaby.
¿Qué?
Señor? El hacer pizza.
Sí, vamos
lo
a intentarlo. Vamos a intentarlo. Me gustó que dijera el chef, empiecen con la delgadita,
sí. Háganla
chiquita, no se metan en problemas, porque sí, vamos a intentarlo. Dice por acá, Charlie el Amor, dice, mamás pizza en Popocatépetl y Universidad, ah, también.
También buena.
Esa existe también, sí.
Las
existe.
De Balboa nos dicen también, por acá, bueno, pues ahora sí que cada uno. Leo Luna dice que hay una cerca de radio, las Benedetti. Yo pensé que de verdad ya no. Como
yo
que
también,
no
porque
visto.
Yo las sucursales que tenía ubicadas ya no existen. Entonces sí. Pensé que ya.
Y como el mundo es el que nosotros vemos.
Exactamente.
Bueno, las pizzas, las de perro negro también, ¿no? Que son pizzas de chile en nogada con chilaquiles y frijoles refritos. ¿Sí las han probado? Las
no,
de perro
no,
negro.
No.
Ay, muy buenas
no.
también.
Y no estoy muy segura que se me antoje una pizza.
Era un ejemplo. Pero sí. Digo, no. Es que tienen recetas.
Alterando la carta, además.
Sí. Pero sí son así, ¿no? Sí son así medio raras. Chile relleno, chilaquiles, ahí nos está diciendo nuestro productor, ¿ves?
No, bueno, está bien, está bien, así las cosas. Bueno, gracias, Ivette, porque ya se acabó el tiempo.
Gracias por participar, solo vine a apuntarme para la pizza.
No, sí. Échanos tres notitas, nos vamos al corte y vamos a hablar de qué está pasando con el cine mexicano. Venga.
Esto es lo que tienes que saber, en Así las Cosas.
Muchas gracias. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reportó que la pandemia de COVID-19 en México sumó un mes a la baja en esta quinta ola, destacó reducción en casos, defunciones y hospitalizaciones. En materia de vacunación, señaló que se tiene una cobertura del 80% en la población de 5 años en adelante, mientras que los refuerzos alcanzan un total del 70%. En tanto, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, María Elena Álvarez Buya, informó que la vacuna mexicana contra COVID-19 Patria se encuentra en su última fase de investigación clínica, por lo que a finales de agosto iniciará el reclutamiento y registro de voluntarios para su aplicación y con ello se pueda solicitar su aprobación ante COFEPRIS para su uso de emergencia. Dijo que podrán participar ciudadanos mayores de edad que vivan en la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán, que hayan sido vacunados por lo menos hace 4 meses sin efectos graves en las vacunas recibidas ni enfermedades crónicas. Por cierto, el presidente López Obrador descartó que la directora del CONACYT vaya a ser la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública. Dijo que el nombramiento lo dará a conocer ya en los próximos días. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció hoy que pondrá fin al programa Quédate en México, el cual exigía a quienes buscan asilo esperar en nuestro país mientras sus solicitudes se resuelven. El anuncio se dio luego de que un juez levantó una orden judicial que impedía al gobierno de Joe Biden eliminar la política también llamada Permanecer en México. Nadie más será incluido y quienes crucen la frontera para asistir a sus audiencias en la corte no serán devueltos a México, señaló la dependencia. Recordemos que esta política fue aprobada en el 2019 por el expresidente Donald Trump. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas,
platicaremos con María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. Nos hablará, entre otras cosas, de la desaparición de fideicomisos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota. Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio
o a otros factores.
Número 2. Revisa las reglas de la aerolínea o del medio de transporte que pretendas utilizar. Para poder viajar con mascotas, las normas pueden variar considerablemente con respecto a las restricciones de raza, edad, peso, los cargos de transporte o el tamaño aceptable del transportador de tu mascota.
Tip número 3. Prepara la maleta de tu mascota. Es importante que lleves contigo todos los documentos importantes de tu mascota, como la cartilla de vacunación y bolsitas para recoger sus necesidades.
Tip número 4. Trata de hacer viajes directos. Entre más fácil se la pongas, mucho mejor.
Tip número 5. Medicar a tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoyen.
Y yo soy el profe Elías.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
La experiencia enseña el camino,
pero la juventud lo construye.
Este domingo, en la Hora Nacional, celebramos el Día Internacional de la Juventud.
Y conoceremos a algunas y algunos jóvenes destacados.
Mujeres futbolistas, Sofía de Control Z, el joven robot y jóvenes instructores comunitarios.
De Iztapalapa para el mundo,
Los Ángeles Azules,
Fernanda Tapia,
Sergio Bonilla,
Constanza,
Emiliano,
María Luisa,
Camila
y Mateo.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a 44.80 el kilo o la uva Globo a 24.80 el kilo. Y además 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
Si es radio, es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Soy Gabriela Gavica, una de las productoras afectadas por el incumplimiento de pagos a proyectos cinematográficos a raíz de la extinción de fideicomisos. Así como yo, hay más de 50 proyectos y productores que están a la deriva. Llevamos varios meses preguntando a las autoridades competentes por una fecha concreta de pago para los compromisos adquiridos contractualmente. Aún no la tenemos. El problema reventó al percatarnos que no es una falta de recursos, sino una falta de voluntad política.
Como recordaremos, en el 2020 se extinguieron dos fideicomisos, el Foprocine y el Fidecine. El primero de ellos se extinguió por una orden presidencial y el segundo de ellos pues se extingue al momento en que se reforma la Ley Federal de Cinematografía. Contra este segundo es que se emprendieron algunos amparos a los que se hace referencia. Esto es muy importante mencionar porque dentro de los 50 proyectos de los que se está hablando en la carta que va dirigida a la Secretaría de Cultura que se hizo pública, hay proyectos tanto de Foprocine como de Fidecine que no se han cumplido. Evidentemente no todos los casos de incumplimiento están amarrados al mundo del Eficine y por lo tanto no al tema de los amparos a los que se hace mención. De hecho son los menos los que están relacionados con el Fidecine.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 43 minutos y Javier Risco, tú nos habías traído a la mesa de información el tema de lo que estaba pasando con producciones cinematográficas y sus recursos.
Sí, a partir de este reportaje publicado en Proceso, en el semanario de la periodista Columba Vértiz, que dice más de 50 películas al garete, y decía: al inicio de sexenio, medio centenar de proyectos fílmicos se hicieron acreedores a su realización vía los concursos de Fidecine y Foprocine, pero la desaparición de esos fideicomisos por decreto presidencial los endeudó y están sin concluir. Escuchábamos hace unos segundos la voz de Gabriela Gavica, productora afectada, también de Carlos Hernández, productor afectado también por que no fluye el recurso, porque han dejado a las películas en algunas etapas, algunos en postproducción, otros en preproducción, pues detenidas. Pero bueno, queremos saber y darle seguimiento a la respuesta desde la Secretaría de Cultura sobre qué tiene que decir y cuál o hasta cuándo llegarían estos pagos o en qué situación están. Está en la línea la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, del IMCINE, María Novaro. María, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Gabriela y Javier. Buenos días.
Pues un poco eso, a ver, ¿cuál es la situación en este momento después de que se dio a conocer, insistimos, a través de este semanario proceso, la condición en la que estaban 50 producciones del cine mexicano?
Sí, explico. Lo primero que quiero aclarar es que no se ha desatendido al sector. Hemos tenido reuniones periódicas con todos ellos explicándoles cómo van los procesos, Gabriela y Carlos incluidos siempre en las reuniones, porque son muy, muy activos, y les hemos estado explicando los procesos. Uh-huh. Es absolutamente cierto que hay un retraso en los pagos. Todos los apoyos al cine que se manejan, porque hay muchos más, los de Focine, los de Ficine, los del estímulo al cine indígena, se han pagado puntualmente. ¿Qué pasa con estos proyectos que vienen de los fideicomisos en extinción? Hubo varios procesos administrativos complicados que se complicaron aún más porque hubo amparos que interpusieron personas de la comunidad cinematográfica, algunas casas productoras y demás. Se interpusieron 14 amparos que detuvieron el proceso necesario que teníamos que cumplir, que era el dinero que estaba en las dos fiduciarias de los dos fideicomisos, que un monto considerable de 365 millones de pesos tenía que ser reintegrado a Hacienda. Y eso se detuvo por cuestiones jurídicas de los amparos. Afortunadamente, eso ya se liberó, ya se reintegró el dinero a Hacienda, ya están fluyendo los recursos, y la buena noticia es que ya están en proceso los primeros pagos. Ya estamos solicitándoles a estos productores, a estos puntuales productores que vienen de los fideicomisos, para que presenten sus papeles y se cubran los adeudos, ¿no? Que son de tipo, alguna gente, a Carlos mismo se le deben 50 mil pesos para el cierre de su película, y otros si son adeudos, pues de monto mayor. Ha habido películas que han detenido su producción. De verdad lo lamentamos muchísimo, porque yo lo sé perfectamente bien, yo vengo de la comunidad cinematográfica, es muy delicado entorpecer los procesos, o que se detengan los procesos, o que se compliquen los procesos de producción. Lo lamentamos mucho, pero ya está fluyendo, y bueno, son complicaciones derivadas del proceso de extinción, complicado aún más por los amparos.
A ver, María, buenos días, te saluda Gabriela. Hay algunos que nos dicen, por ejemplo, La Eterna Adolescente, que dirige Eduardo Esquivel, pues está parada completamente la producción en Guadalajara ya desde hace varios días y más. Es decir, lo que nos dice es, bueno, ya están fluyendo los recursos, pero insisto, tú vienes de la comunidad cinematográfica, parar una producción tiene incluso costos adicionales. Es decir, no es solamente pararla, sino es, por mucho que ya empiecen a fluir los recursos, pues digamos, quienes están parados, pues van a necesitar incluso como más recursos. Es decir, ¿cómo alivianar esto para personas, para producciones que de verdad están siendo muy afectadas?
Fíjate que hemos llevado reuniones y estamos muy atentos caso por caso. Efectivamente, hay como 5 casos en esa situación, delicados, con producciones detenidas, son a los que queremos darle salida lo antes posible, y lo estamos haciendo ya esta semana, ese es el compromiso. Ya les estamos solicitando, pues tienen ellos todavía que entregar algunos papeles y cosas, pero eso ya va a fluir, y créeme que estamos totalmente conscientes de lo grave que esto ha sido, pero fue una situación jurídica muy ruda que no podíamos brincarnos. Los amparos nos detuvieron un rato, se complicó el proceso, pero ya está saliendo.
Sí,
y lo hemos...
Sí, adelante.
Sí, se habla de adeudos superiores a 85 millones de pesos. ¿Son los datos que ustedes también tienen?
Mira, los que tenemos, si no estoy equivocada, son de 80, 80,700,000 pesos, una cosa así. Pero bueno, la cifra por ahí va. Uh-huh. Son los deudos a los proyectos que estaban programados para pagos en este año. Con los fideicomisos, los contratos se hacían de tal manera que las propias producciones manejaban su calendario y decían en tal fecha voy a necesitar tal dinero, en tal fecha voy a necesitar tal dinero, programaban eso y están programados los pagos. Te digo, ahí el pago, por ejemplo, de Carlos es un cierre de producción, uh-huh, y son 50 minutos, pero hay otros que está detenido en preproducción, en producción, en fin. Y eso tiene un calendario. Ese calendario no fluyó como debía a principios de año por las razones que les explico, y se empezaron a acumular pagos pendientes hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, pues ya en el mes de agosto. Pero ya están surgiendo y vamos a resarcirlo pues lo más rápidamente posible. Hicimos junto de la mano con ellos un plan de cuáles son los que más urge pagar, los que tienen ahorita un problema concreto. Otros no han empezado preproducción, pero todos se van a ir arreglando. Todos va a fluir los pagos, porque si ha habido un retraso, y les hemos pedido, y les vuelvo a pedir disculpas por este retraso, pero es una situación complicada.
De hecho, nos está escribiendo Gabriela Gavica en este momento, dice, a mí me deben 2,000,000 de pesos, es decir, hay algunos adeudos también muy importantes. María, a ver, y nada más rápidamente, dos preguntitas. Uno, ¿para cuándo tienen ustedes previsto que todo esto ya quede resuelto? Y luego, ¿esto va a volver a suceder?
No va a volver a suceder porque la circunstancia de los amparos fue una circunstancia que ya se rebasó jurídicamente. Esa ocurrió el año pasado y pues, tuvimos que seguir los procesos jurídicos. Esos amparos buscaban detener la extinción del fideicomiso. Pues como era un decreto, no se detuvo la extinción del fideicomiso, pero sí complicó los procesos de los pagos de los fideicomisos. Muy paradójico. Pero eso no tiene por qué volver a ocurrir. Y los pagos pues ya están fluyendo. También quiero dejar claro que esto no está afectando todos los demás apoyos que se dan. Por ejemplo, con Focine, que es la herramienta que sustituyó a los fideicomisos y que ya funcionó en 2021 y 2022, sí. Están en curso 115 producciones.
Sí,
y estas,
sí, ahorita se está hablando de este caso, de estos casos en particular, sí. Y aquí también la otra pregunta que nos hacen es que si ya tienen, o sea, que Imcine ya tiene los recursos para pagar o todavía está esperando que vayan fluyendo los recursos para irlos liberando.
Bueno, es todo un galimatías administrativo, pero para explicarlo de manera lo más sencilla posible, el viernes se autorizó el recurso por parte de Cultura, ayer se autorizó el recurso por parte de Hacienda. Esto quiere decir que ya debe estar, como dice, cayendo el recurso entre hoy y mañana. Cine, estoy a lo mejor caricaturizando, pero yo misma he tenido que aprender estos términos, pero lo real es que entre hoy y mañana debe estar cayendo este recurso en Cine, y hoy mismo tenemos programado una reunión con todos los productores, Gabriela y Carlos incluidos, y todos los afectados, para explicarles, porque de algunos ya tenemos los papeles completos, otros no han presentado sus papeles completos, como les digo, algunos tienen que tener prioridad y vamos a ir liberándolos, pues ya a partir de hoy y mañana empieza a ir todo esto. Bueno, afortunadamente, porque de verdad, sí es real, hubo una afectación, lo lamentamos muchísimo, yo de todo corazón lo lamento, hemos hecho todo para que esto se agilice, pero ya vamos por buen camino.
Bueno, pues es la voz de María Novaro, ella es directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, del IMCINE. Bueno, pues gracias por estos minutos y estamos al pendiente de lo que sucede esta semana, preguntándole justamente a los creadores si efectivamente esta semana ya se comprometen los pagos. Gracias, María.
Gracias a ustedes, gracias. Y así las cosas, ahora sí que me tocó hablar de que así las cosas.
Bueno, pues ahora gracias, sí que así las cosas. Gracias María. Y gracias a los que nos están escribiendo por acá. Mi querido Alberto Jicotencat le dice que no revuelvan, un proceso es la gestión de la desaparición de fideicomisos y otra es el manejo de los apoyos que ya debieron estar presupuestados. Bueno, pues vamos a lo que vamos a hacer, Risco, es que vamos a estar hablando con los directores y demás para que nos vayan diciendo si es cierto que les están cayendo los
recursos. Ya dijo esta semana, ¿eh?
Dijo esta semana. Vamos a ver si es cierto. Leonardo Luna, ahora sí te abandonamos.
No, oye, Leo, ¿lo hacemos mañana, estrenos?
Sí.
¿Estrenos para el día de mañana?
Ok, va. Sí, yo puesto.
¿No? Sí. Ándele, sí. Órale, porque te dejamos sin estrenos. Sí,
hoy puro. Así estoy muy triste.
Exacto, muy triste. Se escucha.
Pero ¿con cuál nos despedimos?
Precisamente 1980, Xanadu, Olivia Newton-John.
Bueno, mañana nos escuchamos, Leito Luna. Y a todos, que tengan un bonito martes. Mañana, 6 de la mañana.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descansos.
Este mes en Dormimundo.
Agosto al costo, precios listos, nunca antes vistos.
Oye.
Agosto al costo.
¿Y si mejor hacemos un
hashtag? Agosto al costo, hasta 12 meses sin intereses.
Eso ya no.
Agosto al costo.
Ok, Dormimundo, un mundo de descansos.
Agosto al costo.
Consulta términos, válido al 31 de agosto.
Agosto al costo.
Celebrando su regreso a la música. Con más de 50 años de carrera. Ella es Daniela Romo. En el Auditorio Nacional, 13 de septiembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita.
En la Comer y Fresco, los pañales Huggies Ultra Confort, Supreme y Clean Bebé Suave Elastic Max están al 3x2.
Sí,
a 3x2. Hasta agosto 9.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de línea en tiendas físicas y Martí.mx. Encuentra el outfit ideal para regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida del 10 al 31 de agosto. Consulta restricciones en caja o Martí.mx.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La iniciativa de colocar collares, pañuelos o algún distintivo de color como señal de la personalidad o característica de tu perro debería ser más común. Hay tiendas especializadas que los venden explicando cada significado. Te cuento en qué consisten para que los reconozcas en la calle o lo apliques con tu mascota. El color rojo advierte sobre un perro al cual es preferible no acercarse. El naranja avisa que esa mascota no se lleva bien con otros perros. El amarillo tiene dos significados. Puede ser un perro muy nervioso o bien que se trata de un perrito en adopción. El verde, como en el semáforo, es adelante. Se trata de un perro amistoso y amable. El color azul indica que se trata de un canino en entrenamiento o de servicio, por lo que es preferible no molestarlo. El blanco es para los perritos con alguna discapacidad como estar ciego o sordo. Y por último, el morado es una petición para que no le regales ningún alimento.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a $44.80 el kilo o la uva Globo a $24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.